estaba escuchando un poquitito por la radio lo que decía el padre Marcelo. Bueno, y antes de pasar a este tema así un poquito más específico de la Secretaría, lo que me parecía valioso hacer como aporte es que los dos primeros congresos que él hizo mención estaban vinculados con algunos de los dogmas sobre la Virgen, ¿no? Las dogmas, no sé si entiende el común de la gente, pero es decir, alguna verdad así que no se la puede demostrar, sino que simplemente se la cree, se la propone, son artículos de fe. De fe, y que en general es algo que la Iglesia creyó desde muy, muy antiguo, pero que en algún momento, por la cuestión, se la pone en tela de juicio, se empieza a dudar, entonces ahí donde la Iglesia toma una postura y dice, no, esto de la Inmaculada Concepción, de la creencia de la Iglesia siempre, y creemos que la Virgen fue concebida sin pecado original. Sobre todo cuando fue una época donde todo lo que se consideraba como milagro, era extraordinario, era descartado, ¿no? Entonces, entre estas cosas, lo de la Inmaculada Concepción. Entonces, los congresos fue justamente para reflexionar, bajar y esto que proponía la fe para el pueblo de Dios.
Bien.
Y en cambio, a partir del Congreso de Mendoza, que fue en el 80 y el mismo de ahora, no son congresos que tienen que ver con ningún dogma en particular, sino más bien es proponer la figura de María en relación o vinculado a la situación histórica que nosotros vivimos como país. Recordemos, allá en el 80, estábamos todavía con el proceso militar, estábamos saliendo hacia lo que iba a ser la democracia, y había mucha dificultad en el pueblo argentino, muchos enfrentamientos, divisiones, sobre todo el tema de lo que se llamaba la guerrilla entonces. Entonces el Congreso intentó ser un poquito una oportunidad para, bueno, nos miramos como hermanos, tenemos a la Virgen como madre y tratemos de curar heridas abiertas, ¿no? O orientando un poquito el sentido de los congresos, tienen que ver con eso, un compromiso con la historia, ¿no? La figura de María, el papel así muy destacado que ocupa.
Padre, ¿vos participaste del Congreso de Mendoza o de algún otro?
El Congreso de Mendoza, como yo ya tengo mis años, en este tiempo yo estaba estudiando en el seminario, eran mis primeros años del seminario.
Sí.
Entonces, bueno, nos invitaron al seminario, yo estaba en el seminario de Tucumán, nos invitaron a participar ahí del Congreso Mariano de Mendoza, y fuimos, ¿no? Fuimos con el seminario y ahí estuvimos participando, bueno, más bien lugar de los actos masivos y también las propuestas más pequeñas que se hacían, ¿no? Ahí una de las cosas que ha sido memorable han sido ahí la bienaventuranza de los jóvenes que hizo el monseñor en ese tiempo, el monseñor Cafareto, ¿no? Que era un jovencito todavía. Recuerdo eso, sí, ha sido una experiencia muy linda, una experiencia de encuentro, una experiencia, como decía, así de reconocernos hermanos y menos desconfianza, ¿no? Cuando había mucha desconfianza en muchos sentidos, ¿no?
Qué lindo que hayas podido participar.
Uh-huh. Sí, era como seminarista, estábamos, así que tenemos experiencia un poco como era uno seminarista, no nos hemos mezclado así con el resto de la gente todavía, porque estábamos ahí en esa etapa de formación, pero bueno, fue una experiencia muy linda, una experiencia así de iglesia en Argentina que se reúne, porque no, yo por lo menos en ese momento no había tenido muchas oportunidades de darme cuenta de esto, ¿no? De la iglesia en Argentina que se reúne en torno a un acontecimiento, en este caso era el Congreso Mariano, a Cristo por María, me acuerdo que era el lema en esa época, ¿no?
Sí. Padre, los oyentes... Sí. Contanos, decinos, por favor.
No, de la Secretaría, que me preguntaba un poquito de la Secretaría, no sé si el padre Marcelo lo habrá dicho, pero la modalidad que hemos elegido para organizar el Congreso ha sido que en cada jurisdicción eclesiástica, o diócesis, o prelatura, o lo que sea, nombrar a una persona que estuviera encargado de su territorio eclesiástico y que sean ellos los enlaces o las personas por las cuales que nos comunicamos las novedades, las informaciones, bueno, los avances que va teniendo en lo que es la organización. Bueno, ahí como decía el padre Marcelo, por cada diócesis se ha previsto que sean 140, 100 adultos y 40 jóvenes, e incluso en la región NOA está la posibilidad de que participen un poquitito más de esos 40 jóvenes en la región NOA, por la cercanía y bueno, por el sentido de pertenencia también, eso se está estudiando cómo hacerlo bien. Y bueno, y con ellos mantenemos el contacto para que nos estén informando el tema de las inscripciones.
Bien.
Hay diócesis que ya casi tienen cubierto los 140 congresistas, y hay otras diócesis que todavía no han inscrito ni un solo congresista, ¿no?
Así claro.
Que depende de cómo se motivan y cómo se organizan para poder participar de este congreso. Porque sí hemos dicho que el límite de la inscripción, o por lo menos el primer límite, como no ser el único, va a ser ahora el 20 de diciembre, donde reservamos esa cantidad, 140 para cada jurisdicción, y si hasta esa fecha no se han inscrito la cantidad prevista por cada diócesis, vamos a redistribuir lo que se llaman los cupos.
Bien, bien.
Por ejemplo, hoy escribí una diócesis que decía, ya tenemos los 100 adultos y están 50 esperando más para inscribirse.
Claro.
Bueno, de aquellos diócesis que no se inscribieron, pasaremos a esas diócesis que tienen 50 más para inscribirse, pero eso es recién a partir del 20 de diciembre,
¿eh?
Para comentarles eso a los que nos están siguiendo y que están interesados en participar, y que por ahora cada delegado lo tiene un poquito como frenado, por ese límite de 100 que hemos puesto por 100 adultos por cada diócesis, ¿no?
Y aquella persona que recién ahora está enterándose y que tiene interés de participar.
Sí, ahí tenemos una dirección de correo que algunos están escribiendo ahí porque está que van a ir a la página. Recuerden que hay una página del Congreso.
Eso.
Cuarto, ese es el número 4, CMN2020, que pueden hacer en el buscador, cualquiera de los buscadores, y ahí que va a saltar la página del Congreso donde hay información. Y aquella persona que se quiere inscribir tiene que hacerlo, sí o sí, esa es la modalidad que nos ha dado, por medio del delegado que tiene cada diócesis.
Bien.
¿Y cómo hace para saber cuál es el delegado? Bueno, se acerca a la parroquia que está más cerca, a la iglesia donde concurre, que por lo menos que le quede cerca si no concurre, y pregunte, ¿quién es el delegado de nuestra diócesis? Si alguien, por ejemplo, que me está escuchando de San Francisco, ¿quién es el delegado de la diócesis de San Francisco?
Uh-huh.
No que tenga que ir a la distancia. En cada parroquia, de la forma como se distribuye la información, saben perfectamente quién es la persona encargada. Se le dan un teléfono, se comunican con teléfono, y le dice, padre, yo quiero participar del congreso.
Bien.
Hemos puesto, para participar del congreso, ya que me dice eso, hemos puesto algunos, como le hemos pedido, que tengan en cuenta algunos requisitos, porque un congreso es una oportunidad para hacer un aporte a la vida pastoral de la iglesia. Entonces el congresista no tiene que ser una persona que viene de paseo, porque le sale barato.
Claro.
Tiene que ser un creyente que tiene que venir con ese espíritu de hacer algún tipo de aporte en los grupos de trabajo que se los inscriba. Entonces, la idea es esa, que se inscriba personas que puedan hacer algún tipo de acuerdo, no uno que sean teólogos ni personas que saben demasiado, sino que tengan la experiencia de iglesia y que puedan hacer más fuerte cuando se les pregunte acerca de la iglesia en la Argentina, la misión en la Argentina, el aporte que puede hacer la devoción a la Virgen en la Argentina. Bueno, eso un poquito se va a presentar en los grupos, teniendo en cuenta el lema, ¿no?, del Congreso María Madre del Pueblo, uh-huh, Esperanza Nuestra, ¿no?
Perfecto. Padre, yo te comprometo, dentro de un mes nos ponemos en comunicación nuevamente para ver cómo están avanzando y si hay que tirarle la oreja por ahí a algún delegado que todavía está debiendo
sumar. No lo decimos acá para no dejarlo mal parado públicamente, pero sí hay dos o tres veces y que todavía no han inscrito ni uno.
Claro.
No sé si los tienen o no los tienen, capaz que tienen el listado, pero el problema puede ser lo económico,
uh-huh,
puede ser de circunstancias, porque aquellos que están más lejos, porque además de pagar la inscripción del Congreso, tienen que pagarse el transporte, y por ahí están, claro, con esas dificultades y no terminan de cerrarlo, ¿no?